Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Inmersos como estamos en el desarrollo de los cambios de la sociedad chilena, sorprendidos día a día con una sociedad y con una ciudad o ciudades que hacen cosas inesperadas, con personas que se involucran de maneras que, la verdad, a lo largo de los años que me ha tocado estar en Chile, nunca había visto, y que motivaron más de una vez que yo dijera que me siento menos extranjero en Chile que cuando llegué hace 30 años. Con emociones, con pulsiones, con expresiones, con reacciones que nos tienen a todos muy sorprendidos, un poco entusiasmados, un poco asustados. Vamos a seguir analizando desde distintos enfoques, de distintas miradas, este momento interesante, como dicen los chinos, en su maldición. Ojalá que te toquen momentos interesantes, dicen ellos. Y eso es una maldición, porque esos momentos lo desafían todo. Y si bien muy probablemente siempre son para mejor, o siempre son inevitables, porque el cambio es lo inevitable, los protagonistas a los que les toca vivir esos tiempos interesantes pueden contar historias buenas y malas. El día de hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de un libro que llegó a nuestras manos, muy recomendado por buenos invitados de este programa, que se llama Feminismo y Revolución, Crónica de una Inquietud. Su autora, Aisha Liviana Messina. Bienvenida, Aisha, a nuestro programa.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Como queda claro por su acento, Aisha es francesa, pero está viviendo en Chile hace mucho tiempo y es docente de la Universidad Diego Portales. Ha escrito varios libros en Francia y también en Chile. Este es el más reciente de ellos. Y vamos a ir revisando, porque lo estamos recomendando este libro, entonces vamos a ir revisando primero que nada las motivaciones que llevaron a Aisha a escribirlo y después algunos de los temas que se abordan en él. Así que la pregunta de rigor es, ¿por qué Chile, Aisha, y por qué este libro ahora?
¿Por qué Chile? ¿Por qué me vine a Chile? Porque es un país donde me siento cómoda y donde logro ocupar un espacio y sentir que puedo hacer algo creativo con ese espacio.
Siguiendo un poquito los vicios de los filósofos, ¿eso significa pensando en la contraria de que en Francia no?
En Francia no.
¿Por qué?
Porque Francia, los países de Europa son países ya hechos, que cargan con una larga historia y donde los lugares trascienden los individuos, lo que es en sí no es malo para nada, incluso me gusta ir a Francia y ha sido formidable crecer y estudiar en Francia, pero siento que no puedo cambiar nada en Francia y que solo me puedo adaptar al sistema. En cambio, Chile es realmente un país que se hace día a día, es un país frágil. Es un país que siento que, como la casa de Chiloé, está sobre pilotis. Y por lo mismo, cada persona que viene a Chile, por lo menos así en la universidad, cada vez que recibimos un invitado, lo recibimos para... Su acogida es un acontecimiento. Y no hay violencia, sexualidad y miedo. Yo creo que eso no se puede separar por completo. Yo creo que eso tenemos que ponerlo en juego de otra manera. De una manera tal que no haya una violencia padecida en silencio, padecida sin saber que la estamos padeciendo, padecida de manera unilateral. Pero no creo que lo podemos separar por completo. Y el tema del miedo, perdón, me estoy explayando mucho. El tema del temor, del miedo, me parece súper interesante porque hoy día estamos diciendo los jóvenes no tienen miedo. Yo no creo que los jóvenes no tienen miedo. Yo creo que cuando en una sociedad no tenemos miedo, estamos en la configuración del terror. O sea, estamos en la configuración de ya no ver a otros. El miedo es lo que nos relaciona uno a otro, porque somos desconocidos uno a otro. Entonces yo creo que hay que reafirmar el miedo sin tenerle miedo al miedo. O sea, hay que reafirmar el miedo como lo que nos vincula a lo desconocido. Y yo diría que un feminismo revolucionario nos hace ser amante del miedo, no más sometido al miedo.
Estamos conversando con Aisha Liviana Messina. Ella es autora, entre otras cosas, del libro Feminismo y Revolución, Crónica de una Inquietud, en donde en la primera parte del programa analizamos la primera parte del libro, justamente, que habla sobre el feminismo y la revolución. Hicimos una síntesis, salieron temas muy interesantes, que por supuesto hay que ahondar, pero me quedo con el último, ¿sí? Ella me habla de la sorpresa que le dio la emergencia de este movimiento revolucionario feminista del 2018, tanto en el mundo como en Chile, y de todo lo que se luchó políticamente por tratar de abrir espacios, por tratar de generar una instrumentación institucional y una reacción a lo institucional del sujeto para resolver los problemas que el encierro, la violencia, el abuso, el desconocimiento, la ignorancia generaban en las mujeres, que para sorpresa de muchos resultó ser un problema generalizado. Y en el medio se cruza la palabra miedo, y yo pensé que iba a ella a volver atrás para hablar del miedo que las mujeres tienen a que les pase justamente eso que están luchando, y no, a ella abre el análisis y nos dice: el miedo es consustancial a la vida, el miedo es consustancial a las relaciones, y sin justificar al victimario, y por supuesto castigándolo por todo lo que haga que vaya más allá de lo que debe hacerse o lo que debe ser, el miedo también está en él, y el miedo está en los dos, y el miedo está en cualquier relación. Y lo que está pasando ahora, y eso lo podemos conversar después de la pausa, es que ciertos feminismos emergen que generan miedo. Y generan miedo, y esa es mi postura ya, justamente en aquel que es el aliado para resolver el problema. Volveremos a conversar sobre esto después de la pausa.
Chile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Ort Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. Ort Chile, educar para la vida.
Las mujeres al asalto del cielo. Ese es el título de Le Monde Diplomatique de este mes, con textos feministas. Artículos de Emilia Schneider, presidenta de la FECH, Víctor Chanfro y Ayelen Salgado, voceros de la ACES, y Valentina Miranda, de la CONES. También de Luis Messina, portavoz de No Más AFP. Además, textos sobre el coronavirus y la situación internacional. Se incluye un cuento inédito de Ángel Parra a 3 años de su fallecimiento. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides.
El coronavirus puede presentarse en una persona mediante fiebre, cansancio y tos seca. En algunos casos, también se podría presentar congestión nasal, goteo de líquido por la nariz, dolor de garganta o diarrea. Si presentas fiebre, tos y dificultad para respirar, es recomendable que consultes a un médico. Si presentas algunos síntomas y tienes dudas, puedes contactarte al teléfono de Salud Responde, 600-360-7777, 600-360-7777. Ellos podrán ayudarte a tomar la mejor decisión. Ahora más que nunca, el autocuidado es fundamental. Un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque
Diego Mate Palacios, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Creo en sus contenidos, creo en sus programas. Me parece que es una radio que, como ninguna, tiene un trabajo periodístico de calidad, serio, con una mirada crítica a la realidad nacional, siempre buscando hacer un aporte, con invitados interesantes. Asimismo, una radio que refleja muy bien el espíritu de la universidad con la diversidad de sus contenidos, de sus programas, de sus miradas. Para nosotros, para la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata, siempre la Radio Universidad de Chile ha sido un gran aporte. De hecho, hemos tenido un vínculo importante históricamente, el cual hoy día estamos trabajando para poder reforzar con algunas novedades que más adelante vamos a poder contarles. Estamos muy contentos de poder mantener este vínculo con la radio y creemos que su aporte al panorama radial, al espectro radial chileno, ha sido determinante y de mucha calidad. Esperamos que pueda seguir desarrollando este trabajo a futuro, para lo cual los invito a todos a seguir a la Radio Universidad de Chile, a escucharla y a poner atención en lo que se está realizando, en lo que están hoy día construyendo para el futuro. Les dejo un saludo y muchas gracias.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino, de Sergio Jara Díaz, y Lo hicimos caer, de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho, del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional, de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973, del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Todos Educamos es presentado por OrChile, educar para la vida.
Volvemos entonces en este interesante programa con nuestra invitada, la autora del libro Feminismo y Revolución, Crónica de una Inquietud, Aisha Liviana Messina. En la primera parte analizamos su mirada, su postura, que está en el prólogo de este libro, en el postfacio del prólogo, y en general en la primera parte del libro, que tiene que ver con su análisis sobre el feminismo, sobre los feminismos, dijo Aisha, y en donde nos expresó lo que le interesó, lo que le impactó, lo que la sorprendió, pero también aquello que la preocupó. Ciertos autoritarismos, cierta radicalización y exclusión, voy a poner esa palabra, o falta de imaginación para integrar más cosas. En la pausa se dio una conversación entre nosotros donde yo le decía que si bien había hecho varios programas sobre feminismo, bueno, en primer lugar había accedido a hacer este por la gran recomendación que me hicieron del trabajo de ella, porque cada vez que yo conversaba sobre feminismo con ciertas personas, estábamos de acuerdo en lo básico, en la lucha básica que se estaba desarrollando, pero cuando yo los invitaba a que me expliquen la próxima sociedad, a que me desmenucen esa utopía, que aunque no se dé, siempre es un norte para pensar hacia dónde vamos, una vez que estábamos de acuerdo en que la igualdad de oportunidades, la falta de violencia, el equiparar los géneros, el que haya todo tipo de oportunidades, que los roles no nos prefiguren, en fin, todo lo que se pelea hoy, y el fin, por supuesto, del femicidio y todo, eso es lo más grave. Una vez que eso está claro y todo el mundo lo acepta, por supuesto que no se ha logrado, por supuesto que hay mucho que hacer, por supuesto que hay grandes espacios en el mundo occidental, digamos, que es el que nosotros habitamos, en donde hay que ir y ver que las mujeres tengan pleno derecho, que sean defendidas, que no tengan temor, en fin, está bárbaro. Eso es el departamento de ejecución de la revolución actual. Pero la sociedad incorpora a otros personajes, a otros géneros, particularmente al hombre, y cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo construimos juntos, digamos, la próxima sociedad? no nos vamos a quedar en simplemente eso, porque me imagino que la revolución quiere mucho más. Por lo menos eso dicen. O sea, ser mujer, ser feminista, implica reconceptualizar la sociedad completa. Tú misma lo dijiste. El sujeto, las instituciones, busca un cambio radical. Cuando trato de visualizar ese cambio, no me llega una explicación. Y cuando digo, bueno, y el espacio del hombre, incluso más, para ahondar en eso, cuando quise conversar con hombres acerca del hombre que viene, tampoco lo pude hacer. Porque en este momento el hombre básicamente está siendo definido por la mujer.
Claro.
Y porque el hombre correcto en este minuto es aquel que la mujer pronuncia. Pero desde el hombre mismo no surge un conjunto de necesidades, ni un pliego de petitorios, ni una revolución para sus propias opresiones. ¿Sí? Porque lo hemos conversado con mucha gente. El hombre puede ser tildado de patriarcal en la micropolítica de su casa, y probablemente de su pareja, y probablemente sea golpeador, o sea autoritario, o goce de beneficios y oportunidades que la mujer de esa casa no tiene. Pero en el contexto global de la sociedad, el hombre es un oprimido. Es un oprimido en tanto hombre. Y ese hombre oprimido, en el rol de hombre, ¿no? Ya no relaciones económicas, ya no en sistema de clases, incluso no en el neoliberalismo, sino su condición de hombre, el hombre vive oprimido. Cuando yo pregunto, ¿oprimido por qué? Cuando yo pregunto de qué nos queremos liberar y qué tipo de sociedad queremos nosotros para poder conversar desde ahí con la mujer que quiere otro tipo de sociedad y encontrarla común, el diálogo es todavía más complejo. ¿Qué opinas de todo eso, Isa?
Bueno, son muchísimas cosas las que dijiste. De partida, yo pienso que un movimiento revolucionario, o sea, lo que caracteriza la idea de revolución es que nos encamina hacia lo desconocido. Porque si revolucionar es una transformación radical, entonces no podemos remitir a lo mismo, a lo que ya sabemos. Entonces, la revolución, y eso lo decía Marx, la revolución requiere hablar la poesía del porvenir, algo que no sabemos, algo que se nos escapa. No podemos hablar el lenguaje del pasado, el lenguaje de los muertos. Pero eso, por supuesto, no es suficiente, porque eso también podría ser muy irresponsable. Ya, destruyamos todo y ya veremos qué pasa.
El anarquismo, digamos.
Sí, y eso no me entusiasma para nada. O sea, yo no creo en una revolución que destruya todo y que quiera recomenzar de nuevo. Los nuevos comienzos pueden ser fatales, pueden ser lo peor. Es lo que el mismo nazismo quería, un nuevo comienzo, un hombre que parte de cero y que saca de él todo lo impuro, todo lo mal. Yo creo que lo que el feminismo lo que realmente puede poner en la mesa el feminismo es el tema de la violencia, de cómo la violencia nos constituye como seres humanos, como sujetos políticos, como seres en relación y como estructura social. Y yo no abogo por un feminismo que elimine la violencia. No pienso que podemos eliminar la violencia. Pienso que incluso pretender eliminar la violencia puede ser un proyecto sumamente violento. Al contrario, pienso que el feminismo es una herramienta crítica que nos permite ver cada vez más violencia donde no las veíamos. El caso del femicidio es bien increíble, porque ¿qué distingue un femicidio de un homicidio? No es que en un caso se mata a los hombres o mujeres, a los seres humanos, y en el otro caso se mata a la mujer. Eso no tendría sentido jurídicamente, digamos. Nos bastaría la palabra homicidio. El femicidio es un tipo de crimen donde la mujer matada es al mismo tiempo invisibilizada, donde se puede matar una mujer sin que el hombre que la mata se dé cuenta que la esté matando. El femicidio tiene lugar en la casa, en el espacio doméstico, en general porque el hombre no acepta la libertad de la mujer, no acepta que la mujer haya salido sin decirle o se haya vestido de una manera que otras personas pudiesen desearla. Entonces lo que caracteriza el femicidio es que el hombre quiere matar a la libertad de una mujer, no al individuo, sino a lo que del individuo se le escapa. Y eso explica también la génesis de esa violencia. O sea, el hombre está puesto fuera de sí cuando su mujer se le escapa. Entonces, a mí si el feminismo me dice el hombre no queremos más esa violencia, estoy de acuerdo. Pero yo creo que lo que debemos hacer como una tarea política es profundizar esa violencia y ponerla en juego de otra manera, de tal suerte de no ser atado a la violencia. Liberarnos completamente de la violencia no lo podemos. O sea, eso es nuestra condición de ser vivo, de ser distintos los unos a los otros.
¿Estás hablando de violencia o de agresión?
Estoy hablando de violencia, porque toda sociedad produce violencia, toda sociedad visibiliza algunas cosas e invisibiliza otras. Y eso porque toda sociedad necesita producir un relato de sí mismo, necesita mostrarse como en un cierto equilibrio. Entonces toda sociedad rechaza, codifica, eso no lo podemos eliminar, es lo que hace que una sociedad sea una sociedad.
¿Y después? Porque la pregunta sigue estando ahí. Tú lo que me dijiste entonces al comienzo es de esta sección es una revolución, no sabemos dónde vamos. No se puede hablar el lenguaje del pasado, tampoco se puede previsualizar a dónde vamos. ¿Quién, digamos, y también dijiste antes de la pausa, hay los ciertos feminismos, los más gritones, los más expresivos, los que están más afuera, los más cohesionados, aquellos que tú criticas, generan neoautoritarismos y al hacerlo probablemente sean funcionales al sistema. También dijiste, no frente al micrófono, no podemos decirle al carabinero, al violador, el estudio y después pedir que nos proteja. No podemos desconfiar del sistema judicial pero pedirle que actúe. Hay como una contradicción, dijiste tú, en toda esa solicitud. No está nada claro. Entonces, ¿cuál es la función histórica del feminismo y de dónde nos agarramos para hacer ese cambio?
Claro, yo creo que la pregunta no es y después, es y ahora. O sea, es que la revolución es interesante si rescatamos el aquí y ahora. O sea, ahora pensarnos de otra manera los unos y los otros, no en fin de radicales transformaciones, sino en fin de experimentarnos de otra manera los unos y los otros. Y yo creo de hacer no masivos cambios en las instituciones, sino pequeños cambios en las instituciones. Ahora, no te podría así decir cuáles pequeños cambios. Yo no soy tampoco una analista política. Propongo hacerlo. O sea, ya le escribí una carta a la ministra Plá hace un par de semanas para decirle que se podrían armar mesas de reflexiones, pero eso requiere de una reflexión colectiva, justamente colectiva, que incluya hombres, mujeres. Pero eso, o sea, yo creo que lo que me interesa es el aquí y la ahora, los pequeños cambios que nos desplazan, no el después para un cambio radical que nos va a reestructurar en una nueva manera, si no un patriarcado, otra cosa peor. Yo prefiero los pequeños cambios que desplazan, que hacen temblar el sistema. Y bueno, en el libro, que es un libro que, es hecho a modo de crónicas, y el, al escribir esas crónicas yo misma me transformé como sujeto, o sea, no fue la misma al inicio y al final. Porque fui cuestionando mi entorno, fui, como te dije, fui sorprendida por ese movimiento donde vi mucha valentía, porque ese movimiento me hizo también de repensar en toda mi historia y en una cierta violencia que yo no había visto, y me hizo preguntarme qué hago con esa violencia. No quise dar paso a denuncias, por ejemplo. Y bueno, el libro también habla de mi contexto de trabajo, donde tengo la suerte de estar en un contexto de trabajo donde podemos conversar, hacer conversatorios. Yo siento que todos nosotros en ese contexto hemos cambiado un poquito, quizás no radicalmente, ¿no? No, nadie se cambió de género por el momento, quizás lo van a hacer después, pero yo siento que cada uno tuvo su pequeño temblor, que quizás es un temblor inmenso, porque lo relaciona de otra manera al futuro, al presente, a su propio pasado, hogar. Y eso es formidable. O sea, tú, yo te veo en tus ojos que piensas que soy esa europea optimista, pero lo que me podría dar optimismo son pequeños desplazamientos.
Yo voy aprendiendo con cada persona que viene aquí. Fue muy interesante lo que me dijiste, porque lo que me estabas diciendo es, en el fondo, incluso la forma de la revolución tiene que cambiar. Y claro, hiciste una descripción de lo que fueron las revoluciones anteriores: la promesa del paraíso, la promesa de la utopía, la promesa de la posvida, la promesa de un hombre nuevo, la promesa.
Redemptoras.
Sí, y totalitario en el sentido de totalizante. Sí, de integrador de todos los aspectos de la sociedad y que se supone, entre comillas, resuelve todos esos. Y tú me dices, no, esta es otro tipo de revolución. Es una revolución que se da todos los días, es un estado de revolución en donde pequeñas perturbaciones van generando cambios, ¿sí? Y eso puede ser más femenino, ¿sí? Y es verdad, claro, el hombre es más radical conceptual y cuando quiere cambiar algo lo quiere cambiar de un cuajo. Y la mujer, que es la dueña de la cotidianidad, va cambiando pequeñas cosas, y antes de que nos diéramos cuenta estamos viviendo en otro mundo. Y esa contradicción me parece sumamente interesante. Volveremos a hablar de feminismo seguramente, pero vamos a la segunda parte del libro. Uh-huh. Y en la segunda parte del libro tú haces crónicas respecto de lo que pasó a partir del 18. Uh-huh. Cuéntanos un poquitito alguna de ellas o alguno de los temas que te impresionaron.
Bueno, eso sí que fue contingente. Cuando la editorial Metales Pesados estaba a punto de confeccionar el libro, estábamos en yo creo que era fin de octubre, inicio de noviembre, y era muy raro relacionarse a un nuevo libro, porque en general el país no estaba produciendo, o sea, en ese momento estaba todo suspendido. Yo además vivo cerca de Baquedano. Todavía está...
Sí, la oficina de la institución que auspicia este programa.
Claro.
Está en Bustamante 16.
Bueno, por allá estoy. Y
así que convivimos con
él. Sí, está todo suspendido. Igual un libro es un producto. Igual escribir incluso es una cierta actividad productiva. Y me di cuenta que para poder pensar, para poder escribir, que uno piensa que los filósofos, los escritores están retirados en su torre, en realidad, para poder hacer eso, incluso para poder hacer algo tan, en apariencia, improductivo como un libro, necesitamos que el país entero produzca. O sea, necesitamos estar relacionados unos a otros. Y que si en la calle hay barricadas de fuego o si en la calle nadie sabe a dónde vamos, tampoco se puede estar escribiendo. Entonces, bueno, los académicos vivieron esa angustia generalizada, nadie podía escribir. Y bueno, cuando la editorial me pidió escribir algo sobre el entre comillas, estallido, yo le dije, bueno, yo lo único que puedo hacer es escribir sobre la suspensión, sobre el hecho de que en ese momento está todo detenido. No puedo decirte qué está pasando políticamente. No puedo hacer un programa político para los partidos, como algunos ya tenían muchas ideas. Entonces voy como haciendo una crónica de la suspensión, desde a partir de lo que yo vivo. Entonces, por ejemplo, voy a un carrete, primer carrete después de semanas de reclusión en la casa, y voy hablando de cómo se dan las conversaciones cuando hay también angustia política, no saber, y parto de como conversaciones muy casuales. Se habla del amor, pensamos apelar a una amiga porque se va a casar, entonces hay los pro matrimonio, los que piensan que no, basta con eso, y después me pregunto si todo eso en realidad no es ya nuestra manera de ser político. Esa inocencia de la conversación no es ya una propuesta de pensar de otro modo todo eso. También hablo mucho de los niños, porque en ese momento, además, en mi caso, mis hijos, el colegio de mis hijos estaba en huelga por otras razones. Entonces estuvimos con los niños en la casa más de un mes, y entonces a la temporalidad política que se estaba dando, una temporalidad improductiva, una suerte de momento de excepción, ¿no? De estado de excepción, también estaba la temporalidad de los niños, que los niños, ellos son seres que no paran de crear, de imitar, crear. Entonces voy hablando también de el tiempo político, el tiempo de la infancia en esa suspensión política. Y todo eso se combina también a una reflexión sobre el momento en el que estamos, que entre comillas, de idea de fin del mundo, o sea, de cambio climático que está afectando la vida misma, ¿no? Entonces esos fragmentos son como poco pretenciosos, como dijo de hecho Constanza Michelson y Manuel Vicuña en una presentación, en el sentido de que no voy fundamentando una idea, pero me voy encaminando hacia ciertas orillas. Cómo se está dando ese momento político, cómo estamos viviendo ese fin, ese miedo a los cambios climáticos que se vienen, y cómo eso transforma los sujetos políticos, las apuestas políticas, pero sin que sepamos exactamente cómo, porque yo creo que en eso estamos. O sea, estamos en un momento en que se vienen grandes cambios, pero no los podemos nombrar aún. No es menor que los jóvenes de hoy vean en la televisión que quizás en 5 años nos vamos a morir de calor. O sea, eso a ellos los construye como sujeto de una manera que yo no sé. O sea, yo no me construí así como sujeto. Yo me construí pensando el tiempo es indeterminado.
Hoy conversamos con Aisha Liviana Messina, porque escribió un libro, venía escribiendo un libro y lo terminó de escribir después del estallido social, que se llama Feminismo y Revolución. La primera parte era el tema que venía conversando, lo hemos sintetizado en el programa, en la primera parte sobre todo, y quien quiera volverlo a escuchar puede hacerlo a través del Facebook, que es donde va a estar en SoundCloud este programa, como lo están todos los programas que hacemos nosotros. Y en la segunda parte nos contó brevemente acerca de las crónicas que fue escribiendo a partir del estallido, ¿sí? Y ahí entonces, como nos dijo, habla del amor, habla de la muerte, habla de los niños. Yo lo que puedo decir es, acerca de los tiempos interesantes y sentirme menos extranjero, a mí siempre, llevo 30 años en Chile, me agobió el lenguaje matematizado y el lenguaje expresado con palabras apropiadas en el cual nos comunicábamos en Chile. Y el hecho de que si no hay objetivos, entonces no hay realidad, y que si no se pueden medir, entonces no pasa nada, también eso me agobiaba un poquito. Este desorden, a partir del 18, este salirse los gusanos de la canasta, me devolvió a un espacio intelectual y a un espacio de conversación que yo he conocido en otros países, en donde la gente se ubica de distintas maneras frente a la realidad. Nadie tiene la verdad, nadie la controla, Y entonces surgen discursos, surgen miradas, surgen crónicas. Cuando se acaban las mediciones como explicación de todo, la narración es un buen recurso. Cuando la narrativa general que nos ahogaba deja de ser tan efectiva y eficiente para anular nuestros pensamientos y nuestras emociones, surge el discurso personal. Y de eso está hecho el libro de Aisha Liviana Messina, de su análisis, de su narrativa y también de su impresión personal. Por ende, lo recomendamos. Vaya a buscarlo, Feminismo y Revolución, Crónica de una Inquietud, con la autora Aisha Liviana Messina. Comparte su mirada, su punto de vista, su crónica, y después ve qué piensa. Muchísimas gracias, Aisha, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y las preguntas.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.